Muy buenas tardes y bienvenidos a La Novena Puerta. Soy Fernando Randolfo, es jueves 27 de marzo, son las 7 de la tarde y estamos de nuevo en riguroso directo en Quack FM. Como siempre arrancamos al inicio de cada programa, os recuerdo que además de nuestra frecuencia habitual, estamos en directo en el 103.4 FM en A Coruña. También podéis escucharnos a través de la web de Quack y de la app de Quack FM, tanto para Android como iPhone, y que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, donde estamos más activos, la novena puerta Quack FM, dirección de correo electrónico, la nueve puerta quackfm@gmail.com, número de teléfono 881-01-2232, y si queréis comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Y tenemos también nuestra playlist de Spotify con toda la música que suena en el programa, La Novena Puerta guión temporada 2. Os metéis ahí y ahí tenéis todas las canciones que van a ir sonando a lo largo de esta segunda temporada. Y bueno, hoy estamos un poco de aniversario porque estamos en el 29 cumpleaños de nuestra querida emisora. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, cumpleaños feliz, luego lo cantaremos alegremente y mientras tanto pues procedo a presentar a mi acompañante de hoy somos solamente dos, Jaime Rey, buenas tardes querido, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre.
Pues lo dicho, hoy estamos tú y yo solitos, así que si te parece, como siempre arrancamos el programa musicalmente, pues vamos con una canción y procedemos con la tertulia de hoy, ¿vale?
Dale.
Pues allá vamos. Hit me without a warning. I fell out in the blink of a light. All the bridges were burning. Didn't know how to get back over to the bright side. Yeah, I got lost in the mighty darkness. And it feels like ages. But now I can't see a sun about to rise. Waking up a spark inside. Suddenly it seems so easy. I'm slowly getting closer to the light. Became a lover to the night. But darling, no, you gotta release me. Didn't stop by the red light. Never
yeah.
Pues temazo de aquí de la señorita Cornelia Jacobs. Aquí los suecos son unos cracks. Temazo, temazo.
Un día tendríamos que hablar de la facilidad que tienen los suecos para Eurovisión.
Exacto.
Y para crear temazos.
Para crear temazos, exactamente. Bueno, pues yo creo que el tema de la semana, Henry Cavill, Superman en Coruña, al final va a resultar que el Daily Planet en realidad era el diario La Opinión, ya que se la ha visto paseando por la ciudad, por las inmediaciones de la Plaza de España, y por muy surrealista que parezca, y esto no es coña, parece ser que el conocido actor ha venido a Galicia con motivo de comprar vacas de rubia gallega para su granja en los Estados Unidos, así que los memes nos han hecho esperar, vídeos con la canción de Bustamante, memes con la peli de Asbest, etcétera. ¿Tú te la has cruzado por la ciudad?
No, yo solo vi los vídeos. Sé que había mucha gente, pero esto ya es tanto hombres como mujeres deseando cruzarse con él.
Cruzarse con él. Totalmente.
Pero ya creo que la gente le quería ofrecer ya no solo rubia gallega, sino moreno gallego, le daba igual todo. No. Casi que yo lo vi las imágenes, la verdad es que tenía una pinta un poco a Vertigo Osborne, la verdad
sí.
Es que…
Yo vi el mítico vídeo, ¿no?, de paseando, bueno, por llegando, Coruña, sí. Llegando, o sea, subiendo por la calle Panaderas, dirección La Pulpeira, ¿no?, de Melide, y sí, salía él desaliñado con la camisa, el hermano al lado y tal, y me hizo mucha gracia la música de Bustamante de No soy un Superman, ¿no? Y es como, qué grande. Y cuando me contaron mis amigos que era precisamente por eso, de que venía a comprar vacas para su rancho, su granja allí en Yanquilandia, pues digo, madre mía, me estáis tomando el pelo. Que no, Fer, de verdad, que digo, madre mía, mi vida.
No, que hay, yo ahora no quiero mentir, porque estamos en un medio que tenemos que informar.
Sí.
Pero yo no sé si es la zona que va entre Arteixo, Coruña, toda por la zona de Suevos o esa zona, o si es ya la zona para el otro lado, que es, hay una… Si no, hay una granja o hay un entorno en el que hay varias rubias gallegas que han sido premios nacionales de y que vienen carniceros de toda España a comprar la carne ahí.
Yo por lo que leí, creo que él las había comprado por la zona de Lugo, creo. No de Coruña, precisamente. Creo que algo había mirado de la zona de Lugo, por ahí y tal. Pero igualmente, aquí es que Superman, por algo es Superman. Exacto. Es que tiene buen gusto.
Pero es que yo recuerdo haber visto algún anuncio del periódico, alguna noticia. La rubia gallega campeona de este año está en Arteixo, pastoriza, entonces
Yo creo que Henry Cavill, vio la leche Leima y dijo…
Ahí tiene que haber
aquí hay
material bueno.
Aquí hay materia prima, totalmente. Y aparte, como Shin-chan, yo me imagino a Henry Cavill próximamente diciendo, ¿gustan sus pementos, nana?
Yo creo que había bastante gente que lo quería adoptar, ¿eh?
Sí.
No les importaba incluso que no hablara bien castellano, que ya le enseñarían. Yo creo que había… Pero insisto, cualquiera, ¿eh? Creo que es indistinto, hombre, mujer, yo creo que a todo el mundo le…
Tú que tienes contacto aquí con el hospital, ¿no habéis tenido ninguna alerta de desmayos? Ni
parecía que había como lipotimias, la gente estaba como mareada, no sabíamos muy bien por qué. A lo mejor era por el viento o por la voz, pero no.
No sabíamos el motivo.
Había mucha taquicardia.
Pues, aparte de Henry Cavill, pues de los creadores de la rivalidad entre Vigo y Coruña, llega a sus pantallas la nueva rivalidad entre Santiago y Ferrol. Porque la alcaldesa de Santiago ha acusado a la Xunta, a través una carta a la ciudadanía, de despreciar la capital de Galicia cuando desde el Instituto Gallego de Vivienda Esolo se le comunicó que la administración gallega no iba a realizar programas específicos de colaboración con los ayuntamientos. O sea, Santiago planteó una propuesta y ahora anuncian una colaboración con el de Ferrol, cifrada en 12 millones de euros. Así que veremos a ver en qué queda, ¿no? Aparte de esta rivalidad entre Coruña y Ferrol, parece que tenemos nueva rivalidad.
¿Qué habrán hecho los de Ferrol?
¿Qué habrán hecho?
Para que les caiga mal todo el mundo. Mira que los de Santiago se supone que son buena gente.
Sí.
Ahí, sí, hombre, sí. Se cree en la capital del reino. Bueno, allí están, hombre. Les ayuda la catedral.
Siempre he escuchado eso de Coruña capital, Santiago sucursal, pero es un poco como la
pullita. Estamos en Coruña.
Sí, porque estaba exactamente. Y sobre todo también por la rivalidad con la facultad ahora de medicina, que la tiene Santiago, que la querían poner aquí en Coruña, todo el tema. Pero bueno, yo la verdad que Santiago ni tan mal, ¿eh? O sea,
sí. Mira, yo he ido últimamente a Santiago. Es muy distinto a Coruña, me refiero. Yo lo siento, la ciudad vieja de Coruña o la zona de María Pita o tal, realmente, o la calle Real, no tiene comparación con Santiago, me refiero. Hay que admitir que ahí nos ganan y por goleada.
Sí,
otra cosa es que nosotros tenemos playa, eso es lo primero.
Eso sí, a mí, por ejemplo, la ciudad que yo lo siento por los que son de allí, tengo amigos que son de allí, pero a mí, por ejemplo, sí que es verdad que Ferrol es una ciudad que no me termina del todo de pellizcar el corazoncito. O sea, me gusta mucho la zona de las playas, toda esa zona por allí, pero como ciudad, como tal, me falta ahí un algo. Y a todos los que sois de Ferrol que nos escucháis, no me odiéis por esto, pero...
Pero está el meme que corre por TikTok, que corre por todo el mundo, en plan, ¿cuál es la peor ciudad de Galicia y por qué es Ferrol, no? Me refiero a los que ya se da por sentado que es lo peor de Galicia.
Yo creo que Ferrol, lo que es mágico es el entorno. El entorno sí. De Ferrol, o sea, es una pasada. Pero lo que es la ciudad como tal, yo realmente, bueno, ahora, o sea, sobre todo para la gente joven y tal, a la hora de comprar piso y eso, es verdad que es una ciudad que siempre, pues hombre, es asequible, económica y tal, pero... A mí como ciudad, la verdad que, bueno, me falta
Económicamente es un poquillo. Mundo. Exacto. Económicamente es un mundo. La sensación que he ido, las veces que he ido a Ferrol, es como que está anclada en el tiempo. Pero no en los buenos tiempos. Me refiero anclado en hace 30 años, que se quedó hace 30 años así.
Que se quedaron ahí...
Claro, pero otra cosa es, oye, vas a Ferrol, la entrada por la ría es bonita, todo lo que tú me quieras. Me refiero que, vale, pero es como que viven anclados. Y están intentando modernizar, pero es como modernizar a parches.
Bueno, también hay que decir que Ferrol, por ejemplo, ahora lo que le da la vida es ahora la Semana Santa. Que la Semana Santa en Ferrol se vive mucho.
Correcto.
Que yo creo que es la semana grande de Ferrol, de que va todo el mundo allí a la ciudad, porque el resto del año sí que he de decir que, quitando a la gente de allí, por lo general es que es una ciudad que... O sea, es una ciudad muerta. Por lo menos las veces que he ido recientemente, veo que Ferrol...
está parado.
O sea, es que está parada totalmente.
Yo la sensación que tengo, eso, que está parado... A ver, si hay tanta... Vamos a ser realistas, y esto es oferta y demanda. Sí. Si hay tanta diferencia de precio y es tan barato ir a comprar un piso Ferrol, es por algo.
Sí,
es porque nadie quiere ir. A ver, ¿es así?
Puede ser así, sí. La verdad que, a ver, yo te digo, yo tengo amigos que son de allí de Ferrol y me lo dicen, que a pesar de que ahora también está subiendo bastante el precio de la vivienda allí en Ferrol, pero sí que es verdad que, y de hecho muchos amigos que son de allí me lo dicen, que Ferrol a nivel ciudad está muerta. Y yo que soy de aquí de Coruña, también lo digo, Coruña, de lo que era lo que es ahora, también está muy muerta últimamente, como, o sea, digo, a nivel ocio y tal. Por ejemplo, a la hora de salir, etcétera, etcétera.
No, Coruña está parado.
Coruña, o sea, está
Coruña, ahora muerta. Mismo, Coruño, no sé... ¿Quieres venir a tomar algo de noche o hacer algo? No hay.
Está muerto. Muerto.
Y no diga. Y fíjate, y eso es que una barbaridad. Incluso yo creo que hay. Santiago, incluso culturalmente, nos está pasando. Sí. Me refiero, al final aquí, vale, tienes el Colón, tienes el Rosalía, como teatros potentes, y yo creo que están desaprovechados. Sí. Y yo. Me refiero, y luego es eso, ¿ves Santiago? ¿Qué pasa? Claro, o sea, es que ya Santiago, solo con la catedral, nos ganan muchísimo. En ese aspecto, me refiero, en el de tener la ciudad viva.
A ver, Santiago también es verdad que, por ejemplo, Santiago, o sea, lo que le gana es el tema de la parte de la ciudad vieja, del casco histórico, sí. La universidad, o sea, el Parque de la Alameda y poco más. O sea, le quitas todo eso y Santiago realmente, o sea, se queda poco por no decir
pero,
nada.
Pero tampoco pretenden ser más. Me refiero, es que ellos lo que hacen es potenciar eso.
Exactamente. O sea, Santiago vive del Camino de Santiago, vive de la universidad y exactamente. Pero bueno, ya te digo, a mí, por ejemplo, Ferrol me encanta por eso, por las playas, a nivel lo que es el entorno, porque me parece que Ferrol, con diferencia, tiene las mejores playas de... O sea, si no,
y te subes para arriba, o sea, y las vistas que hay son brutales.
Exactamente, ¿sí? Si no son las mejores playas de lo mejor que hay en Galicia, pero lo que es Ferrol como ciudad, como tal, a mí me falta claro, algo.
Y que yo tengo que decir que una de las últimas veces que fui a Ferrol, acabé por dos radares con casi 1000 y pico euros de multa, con lo cual, ¿sabes? No le tengo mucho cariño
mucho
a Ferrol.
Cariño, ¿no?
No tengo mucho cariño a Ferrol. Pero no, yo la sensación de que da Ferrol es eso, es que está parada en el tiempo.
Sí.
Que la están intentando arrancar, pero que vive parada en el tiempo.
Sí, es más por el tema, bueno, eso, lo que te digo, ¿no? Antes, por ejemplo, por el tema del tema de los barcos, etcétera y tal, pero sí que es verdad que ahora, bueno, y luego también en su día con la universidad, ¿no? Sobre todo con ingeniería, creo que era ingeniería industrial, bueno, todas las ingenierías que estaban allí en Ferrol, etcétera. Pero sí que es verdad que hoy en día Ferrol está muy, o sea, para mí es una ciudad muerta hoy en día.
Sí, totalmente.
Hoy en día. Pero bueno, a ver al final en qué queda esta rivalidad entre Santiago y Ferrol, a ver quién se lleva un poco el gato al agua. Pero bueno, y luego también hay que decir otra de las noticias más, o sea, a nivel local, que también ha tenido trascendencia nacional, que es que en Coruña hay también un poco de controversia, ya que el domingo pasado un helicóptero de salvamento marítimo realizaba labores de búsqueda de una persona que supuestamente había caído al mar, ¿no? Al parecer, una persona a través del teléfono 112 alertó a mediodía a Salvamento Marítimo denunciando que una persona en Punta Herminia, en los alrededores de la Torre de Hércules, para los que no lo conozcáis, pues había caído al agua tras un golpe de mar. La persona que hizo la llamada aseguró que varios testigos habrían visto cómo un hombre se acercaba a la caracola y posteriormente, se le perdía de vista, ¿no? O sea, esta persona se acercaba allí para hacerse un selfie y poco tiempo después, pues se le perdía la pista, ¿no? Y decían que había sido arrastrado por un golpe de mar. De manera inmediata, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, guardacostas de Galicia, bomberos de Coruña, policía local, policía nacional, guardia civil y protección civil. Con el paso de las horas, el despliegue de medios ha ido a menos y a primera hora del martes por la mañana, en las inmediaciones de la Torre de Hércules, solamente había un par de embarcaciones, de la Cruz Roja y de la Xunta, y un retén de la policía local recorriendo a pie la zona, tratando de buscar indicios de esta desaparición. Horas más tarde, también se sumó el helicóptero de Salvamento Marítimo. Ese descenso de medios de rescate se debe a la falta de una base sólida que avale que alguien sufriese un percance el domingo en Punta Herminia, si bien fuentes policiales aseguraban que se mantiene esa línea de investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por la desaparición de una persona en dependencias policiales, ni tampoco se le ha echado en falta, como estaba diciendo, en hoteles, hostales y albergues del entorno de la ciudad. Y sobre todo luego también está el hecho de que nadie responde desde el lunes al teléfono desde el que se realizó la llamada al 112 para alertar del suceso. Creo que a día de hoy todavía no ha aparecido nadie, me parece, ¿no?
No ha aparecido nadie. Pasa que la última noticia que se daba hoy era que había una especie de rumor o línea de investigación de que se trataba de un turista alemán. Pero claro, si no hay falta de nadie en hoteles ni nada... Exacto. Entonces es raro que sea eso.
Es raro, pero bueno, a ver qué pasará, qué misterio habrá, ¿no? Pues porque yo creo que en estos casos, que es lo que siempre suele pasar, ¿no? Que habrá que esperar a ver si en unos días pues aparece algún cuerpo flotando por la zona del Milenio, porque es lo que siempre suele pasar cuando hay este tipo de gente que cae al mar, que por el tema de las corrientes que hay aquí en Coruña, bueno, los que somos de la ciudad más o menos ya estamos acostumbrados a este tipo de sucesos, pero que siempre suelen aparecer por la misma zona, por la zona del Milenio, y por ahora pues parece que no hay, bueno, que no ha aparecido nadie, que no hay nadie. A ver al final en qué queda esto.
Lo primero, qué cosas tenemos asumidas, ¿eh? Sí. Es decir, vale, va a aparecer aquí.
Sí.
O sea, me refiero.
Es un poco creepy.
Es creepy, la verdad.
Es muy creepy. Es creepy de narices, sí. Pues ya te digo, a ver al final en qué queda todo esto. Si te parece, podemos hacer una pausa musical también.
Sí, metemos un
continuamos. Problema. Vale, pues tenemos una segunda canción, porque hay una artista que ha sacado un nuevo disco estos últimos días, que aquí pues seguimos mucho y admiramos mucho.
Maraya.
No, Maraya no, por Dios, estamos todavía en marzo.
Vale.
Todavía no. Pero tenemos aquí a Rigoberta Bandini, que ha sacado un nuevo álbum, Jesucristo Superstar, que estará próximamente aquí en Coruña de gira. Y hay una canción que le hace un homenaje a la música italiana y a Franco Battiato, hace ahí un pequeño guiño, que se llama Busco un centro de gravedad permanente. Nos parece un temazo, así que vamos a darle al play y continuamos ahora con la tertulia.
Tic-tac, no hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un piti sin pensar, no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn. No tengo excusas, doy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer. Y he roto toda la camisa. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiero bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida, como un náufrago que no llega nunca a su hogar. nariz esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago claqué, te alegro el día sin querer, parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón, si alguien aprieta ese botón, puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción, para esta vida sin acción, voy a silbar la melodía. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiera bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida, como un náufrago que no llega nunca a su hogar. Centro de gravedad permanente. Llego lleno de gravedad permanente. Llego centro de gravedad permanente.
Pues temazo aquí de la señora Rigoberta Bandini, ¿eh? Como nos tiene acostumbrados, ¿no?
Es una pasada, la verdad.
Es que es una pasada lo de esta mujer. Es una auténtica maravilla, es una pasada. Es temazo tras temazo. Y bueno, como decía, pues eso. Va a estar próximamente de gira aquí en Coruña. La vamos a tener en el Coliseum. Y bueno, era un poco, pues eso, la nueva propuesta musical de este programa de hoy. Y seguíamos con la tertulia. Y otro de los temas, sobre todo locales, es que los estudiantes de la UDC protestan por grandes recortes en servicios informáticos, deportivos y de reprografía, ¿no? Manifestando que las medidas de contención de gasto les están cada día perjudicando más en su día a día en la universidad y han empezado a movilizarse para recabar apoyos, ¿no? Estas medidas afectan a la actividad deportiva, a programas gratuitos de apoyo como el almacenamiento de datos en la nube o, por razones distintas, al servicio de reprografía o bibliotecas. O sea, la empresa que gestionaba las impresoras y fotocopiadoras de las facultades de Economía, Ciencias y Educación entró en concurso de acreedores y desde entonces está sin resolver, que es lo que apunta un representante del grupo GADEZ vinculado a la Facultad de Derecho, que urge al equipo de gobierno a arbitrar una solución para alumnos de titulaciones como arquitectura en las que la demanda, pues, es bastante elevada. Otra polémica medida es la suspensión de las ayudas para participar en los campeonatos de España universitarios, el CEU, y como señala a los afectados, para los que estamos implicados en actividades deportivas, a fin de cuentas, pues es una competición importante, ¿no? Y bueno, que es una, vamos a decirlo así, una putada, ¿no? Y sobre todo es lo que señalan ellos, ¿no? Que quieren sacar adelante un documento para presentar a la vicerrectora de deportes y que les garanticen de alguna manera, pues, alguna aportación a los gastos de desplazamiento que a partir de ahora, pues, van a tener que sufragar para el viaje a las sedes de los torneos, ¿no? Y luego también hay bastantes quejas por los nuevos límites al almacenamiento en Microsoft 365, que el curso próximo serán de 5 GB para el correo electrónico y 50 para OneDrive, rebajando el almacenamiento en la nube de 5 teras a 50 GB, que es bastante.
Bastante.
Es bastante significativo. Lo que supone la disposición de 100 veces menos, como digo, de capacidad, ¿no? Desde la UDC explican, estáse buscando a mellor solución para o problema de reprografía con proveedores locais en os centros que máis se precisan. Despois de que a empresa entrase en concurso de acreedores, fíxose un novo concurso e, a pesar das condicións, as mellores posibles, con canon a custe cero, cesión de espazos, luz, auga e teléfono de balde, quedou deserto, que é o que sonarán desde a Mastranza. Sobre a suspensión das subvenciones para viajar aos campeonatos, admiten que, efectivamente, algúns eran moi custosos. E para non pagar un sí e outros non, suprimironse todos. Igualmente, atribuyen las restricciones de almacenamiento en Internet a la política de precios de la compañía. Microsoft sube as tarifas e iso repercute no espazo disponible para cada alumno, que en xeral tampouco precisa 5 teras. ¿A ti que te parecen estas medidas?
A ver, hai cosas que pueden tener cierto sentido. Prefiero, a ver, lo de Microsoft es una cosa que, no, que es ajena a ti, ¿no? Y no sé cuánto te puede suponer de gasto, ¿no? No sabemos la subida. Luego lo otro, yo me recuerdo el tiempo cuando estaba haciendo económicas, ostras, si nos quitaban la fotocopiadora estábamos muertos. Hombre, tú lo ofreces a coste cero, prácticamente a coste cero, y no viene nadie, vale, pues vamos a un problema. Pues tendrás que ser ágil, pues a lo mejor ponerlo tú. Lo otro, lo de las subvenciones, uff. El problema es a dónde va el dinero.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que, por ejemplo, eso que dices tú, para el tema de, bueno, de lo de la nube, pues, hombre, se puede entender, si no hay demasiada demanda, pues que de alguna manera, pues, hombre, sí que es verdad que pasar de 5 teras a 50 gigas es bastante la diferencia, pero, por ejemplo, lo que sí que me parece ya un poco desmedido es lo del tema de, a nivel deportivo, de que todos los desplazamientos que sean a coste de…
A coste de… Te voy a contar, es una cosa que no tiene nada que ver con esto.
Y sobre todo para campeonatos, que también de alguna manera es la imagen que están viendo de la universidad, ¿no?
Con el tema de las subvenciones y los dineros, el tema de los dineros, no, todo tiene que ver y tiene que ver, ¿no? Yo cuando tuve unas niñas de acogida, llegó un momento en que eran cuatro hermanas las que ellos tenían acogida, ¿no? La Xunta de Galicia entendía que como eran cuatro hermanas en un mismo centro, había como una pequeña ayuda especial, ya la Xunta te da ayudas por el acogimiento familiar, ¿no? Éramos dos familias en toda Galicia, que teníamos esa ayuda especial, es decir, había dos familias que suponía 1.000 euros, creo que eran, entre las dos familias, ¿no? Se nos dijo que se nos retiraba porque no había dinero para la Xunta. La Xunta
no había liquidez suficiente.
No había liquidez. La misma semana que nos llaman a nosotros, se suben el sueldo los en el Parlamento un 3%. Entonces, sí hay dinero.
Sí.
Pero, o sea, tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, no habrá sitios en los que estés invirtiendo el dinero para esto, que al final es cachar a la universidad. Porque la universidad de tu ciudad coge nombre fuera.
Sí, totalmente.
Que es lo que todas las universidades quieren, no solo el nombre en la propia ciudad, que tu ciudad sea reconocida fuera. No queremos ser como los de económicas, que dicen absténganse La Laguna y Santiago. Que cuando yo estudiaba económicas, que ahora ya no existe económicas y empresariales, creo que está todo junto en ADE, licenciados en económicas, absténganse La Laguna de Tenerife y Santiago de Compostela. Tú no quieres que fuera tu... O sea, tú quieres que tu facultad tenga nombre fuera. Y una de esas es la oferta deportiva también.
Sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, a nivel de lo de... Bueno, las quejas que había del servicio de la fotocopiadora, ¿no? De reprografía. Yo cuando estudié... A ver, yo terminé en el 2011, hace ya un tiempito, unos cuantos años, pero... Al menos en mi época universitaria, el servicio de reprografía funcionaba muy bien. O sea, no había ninguna queja, al contrario. O sea, todo el mundo fotocopiábamos allí y tal.
Todo, por el, es que funcionaba.
Por el buen servicio. O sea, eran muy baratos.
Y todos.
Y todos, exactamente.
Y todos. Pero no hay nadie que no lo haga.
Exactamente. Yo creo que no hay nadie que haya estudiado aquí en Coruña que no hayamos... O sea,
usado. Es más, los propios...
Ya no usado, sino exprimido bien.
Exprimido bien. Y las cambiaba por Coruña adelante, si te das cuenta. Pero ya los propios profesores dejaban el temario. Yo tenía profesores de económicas y decían, no, si el temario ya está en reprografía, vais allí y os lo compráis. O sea, lo compráis. y lo comprabas, obviamente.
Sí, no, totalmente. Y yo también en derecho, o sea, profesores que dejaban los apuntes para fotocopiar, o sea, para o sea, pagándolo y tal, ¿no? Pero para retirarlos en la fotocopiadora y la de apuntes y trabajo, bueno, digo de trabajos, o sea, a nivel de para hacer trabajos,
¿no? De trabajo.
De todo eso que hemos lo que hemos utilizado ahí la fotocopiadora del servicio de reprografía, que desde ahí creo que se llama Sonia, la chica de reprografía de derecho, al menos cuando yo estudiaba, que desde aquí le mando un saludo. Pero ya te digo, es que, o sea, todos los que hemos pasado por allí, o sea, vamos, o sea, mi...
Cualquier que haya sido universitario sabe que es vital en una facultad la fotocopiadora.
Totalmente, y no sé, recortar en servicio de reprografía en una universidad pública.
Sí, si no consigues a concurso, asúmelo tú.
Sí, exactamente. Y luego aparte lo que decías tú, ¿no? Que si también queremos un poco impulsar la imagen de la universidad, de alguna manera, o sea, con un mal servicio de reprografía, es que la imagen es nefasta.
Es que la imagen, no tenemos ni fotocopiadora.
Totalmente. O sea, no tenemos ni servicio de reprografía. Hola. ¿Esto qué es, no? O sea, ¿En qué siglo estamos? Exactamente, ¿en qué siglo estamos? Y ya te digo, es un poco, pues, una de las principales quejas, ¿no?
Con razón.
Sí, que tenemos en la universidad. Y luego lo estábamos hablando, o sea, vamos a tocarlo un poco por alto, pero luego también está el tema de las series, ¿no? Que ha habido ahí controversia.
Polémica.
Polémica de jubilados, ¿no? Por el tema de las series de la sobremesa, ¿no? Porque, media España jubilada en pie de guerra contra Televisión Española por la muerte de Hanna, la protagonista de la telenovela La Promesa, que tras más de 550 capítulos y 2 años de emisión ha despedido a su protagonista de la forma más drástica posible, o sea, matándola, lo que ha supuesto un descenso en sus espectadores, ¿no? Y lo mismo sucedía en Antena 3 con su otra novela, Sueños de Libertad, matando a uno de sus protagonistas tras 1 año de emisión. Los espectadores afirman sentirse estafados de que tras años de seguimiento de las ficciones, muchas tramas se quedan en el aire y sin resolver. Yo te pregunto, ¿crees que es necesario estos giros en las tramas? ¿Crees que es necesario estirar demasiado el chicle para que una novela que lleve más de 1 año en antena pues llegue hasta este punto de matar a uno de sus protagonistas? ¿Lo consideras necesario o no?
A ver, hay diferentes visiones, ¿no? Por ejemplo, a ver si vamos a llegar a un problema que ella hubiera tenido algún tipo de problema con la
Creo que no es el caso, ¿no?
Que si no es el caso, porque a veces sabemos que a veces se cargan algún personaje porque llegas a temas de contrato y temas de dinero y ahí te liquidamos y no vuelves, ¿no?
Sí.
Pero es que yo recuerdo es que llegué a mi casa y mi madre estaba traumada. Me dices que la han matado.
Mi madre igual. O sea, mi madre no haya dejado de ver la serie, pero era como de, llevo 2 años viendo esta serie, ¿para qué me hagan esta mierda?
¿Tanto
¿En serio?
Tanto tiempo para la boda. Totalmente. Tanto que se Porque además se habían casado hace un mes.
Sí, creo que sí. Yo no sigo la serie.
No, pero... a ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo llego de trabajar a las 5 de la tarde a veces a casa de mi madre. Y mi madre primero ve eso y luego El Cazador. Eso sí. De preguntas y respuestas. Exacto. Es la tarde de mi madre.
Sí, la tarde.
Entonces muchas veces llego así, ¿quieres que lo quite? No, mamá, deja. Y al final acabo enganchado a la novela.
Bueno, mi madre en este caso lo ve y creo que al final va a seguir viéndola en el sentido de, bueno, ya que la he seguido, pues ya es
¿cómo
como…
acaba?
Ya, ¿para qué? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, como espectador, o sea, en este caso de películas, series o tal, yo si viese esa serie, si fuese espectador, o sea, consumidor de este contenido, después de 2 años que me matan al protagonista, diría, me siento estafado.
Dejaron mucho tema abierto.
Totalmente, y sin resolver nada.
Es como,
o sea, ¿en serio he gastado 2 años de mi vida para que me maten al protagonista?
A ver, pasa, hay veces que las series las estiras, pero en este caso la trama estaba bien, aún no estaba así. Había un caso, ay, ¿cómo se llama?
De hecho, ganó un Emmy internacional la serie. O sea, que de alguna manera ha sido reconocida y ahí galardonada.
Yo recuerdo esta serie que se tiró también 80.000 años, la de Amar en
Tiempo. Sí, Amar es para siempre.
Que al principio empezó siendo Amar en Tiempos Revueltos. Resolvían bien porque había 3 personajes.
Y cada temporada.
Parecían otros nuevos.
Sí, exacto.
Entonces, los del bar eran los de siempre.
Sí.
Entonces, claro, eso es una manera de estirar, porque al final son ficciones distintas.
Dentro de una misma serie.
De una misma serie que dejas 4 o 5 y luego las cosas que suceden alrededor. Exacto. Eso es una buena manera de estirar.
Es una buena manera porque de alguna manera es como autoconclusiva en sí misma. Es decir, claro. Cada temporada hay una historia, un eje central, ¿no? Pero hay distintos personajes.
Que son los que hacen que la serie siga siendo la misma.
Sí. Y que de alguna manera también se vaya creciendo, ¿no? Y sobre todo, también decías Amar es para siempre, bueno…
Sí, que el primero
antes
fue…
Amar en Tiempos Revueltos, esa sí que la veía, porque también en mi casa la hemos visto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, por esa serie han pasado, o sea, todos los grandes actores habidos por haber de este país.
De este país, es que pasado, porque fueron muchos años y resolvían… Yo creo que resolvían bien de esa manera porque era eso, era un eje central. 4 o 5 personajes centrales que estaban siempre… Exacto. Y bueno, y la trama era la época en la que era, que siempre da mucho juego para series en España.
Totalmente, totalmente. Y luego después, otro de los temas de actualidad ha sido, pues el, yo creo que el merecido, ¿no?, homenaje que el Concello de Betanzos le ha dado por fin a Dolores Vázquez, 25 años después del caso de Rocío Báninco, que creo que ha sido pues muy merecido, ¿no? Ha sido galardonada pues por la, bueno, por los vecinos, ¿no? Y se le entregó el premio por parte de la alcaldesa de Betanzos. Y bueno, ella dice que no guarda rencor, que, o sea, pero sí que a día de hoy necesita un perdón por parte del gobierno, ¿no? Un perdón público. Y yo creo que también es muy merecido este reconocimiento, porque sobre todo de alguna manera, pues creo que se la acusó injustamente. Yo cuando era pequeño recuerdo el titular de la lesbiana.
Sí,
o sea,
tal,
bueno,
sí.
De la lesbiana perversa o algo así.
Sí, exactamente.
Y era como ese.
La prensa es muy, sí, mala. Me refiero, la prensa cuando es mala, de verdad. O sea, te arruina la vida.
Sí, sí, totalmente.
Y aparte, hasta, y se le arruinó la vida.
Totalmente, yo creo que le arruinó la vida y sobre todo creo que ese, este país fue muy injusto con Dolores Vázquez y sobre todo acusándola sin, o sea, sin pruebas y sin fundamento.
No, sí,
o sea, solamente por haber sido la expareja de la madre y ya como era lesbiana, pues como ha sido un crimen pasional, pues, por venganza.
Por venganza y bueno, ya por ella. Sí, y sí, se le hizo mucho. Pero es que el tema es que hay veces que la prensa lanza sus titulares, como decías tú, y luego todo el mundo va detrás.
Sí. Sí, sí, no, no. Y de hecho, gracias a Dios que aparecieron las pruebas de,
claro, claro,
o sea, que incriminaban a Tony Alexander King cuando fue lo de Sonia Caravantes y al final ya se descubrió pues que ella no era, bueno, que, sí, era, pero, que era inocente, pero que no era culpable. Pero exactamente, el daño está hecho y yo, también es verdad que por mucho perdón público que hagas ahora y por mucho acto, el daño, lo que dices tú, el daño ya está hecho.
El daño está hecho. Yo conocí un caso cuando yo, hace bastantes años, de un chico en Tenerife que estaba con el hijo de su expareja, de su pareja, el hijo de su pareja, y hubo un golpe, se cayó en el columpio y entró y murió en el hospital, ¿no? El asesino de no sé qué, tres días después, una semana después, se descubrió que sí, que era, que había sido un golpe accidental, que el niño adoraba al hijo, y un accidente, ¿no? Se le llamó el asesino de Tenerife por toda España. El tío estaba ingresado en un psiquiátrico de la presión al que fue sometido. Da igual lo que le digas ahora. Lo primero, ya estás horrible en tu vida porque bajo tu cuidado murió un niño. Y encima se ha juzgado en todos lados. No, luego una nota de prensa diciendo que era todo mentira. Lo mismo que lo habrán hecho a Dolores. Pues sí, decimos ahora, y ahora 25 años después, que está bien. Oye, que le hacía falta, pero ¿quién le quita lo que ha vivido esos 25 años?
Es que aparte es eso, o sea, una persona a la que de alguna manera le ha sometido a semejante escarnio público, o sea, hablábamos de lo de Carla Sofía Gascón del otro día y tal, pero lo que se le hizo a Dolores Vázquez es que horrible, fue, ¿no?, horrible.
Porque no filtramos.
Horrible.
Y aparte, filtramos.
Y aparte, sobre todo, la diferencia de que, bueno, o sea, obviamente salvando las distancias,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Lógicamente, ¿no? Pero es que Dolores Vázquez es que pasó 17 meses, o sea, 17 meses, sí, en la cárcel.
Sí, que eso da igual.
Y aparte es que todo el mundo llamando a la asesina, asesina, asesina. Yo es que recuerdo la cara de esa mujer de Dios mío, o sea, estoy viviendo en un auténtico infierno, un infierno. Y sobre todo eso, que yo, a ver, era pequeño cuando fue lo de, sí, el caso de Rocío Báninco, pero me acuerdo de eso, de la lesbiana perversa, la lesbiana asesina, un crimen pasional, venganza contra la madre por tal, o sea, es como de, ya te digo, y sobre todo eso, sin fundamentos y sin pruebas. ¿Por qué? Porque la Alicia Hornos, la madre de Rocío Báninco, pues, o sea, se ve que habían tenido una relación entre, bueno, o sea, una, sí, relación sentimental, que la cosa no había terminado muy, muy bien, y a raíz de lo de la desaparición de la hija, pues ella ya automáticamente ya entró en
bucle.
Exacto. O sea. Y luego aparte te iba a decir, no sé si viste, es que se hizo un documental, o sea, ahora no sé en qué plataforma, no sé si era en Max, en Prime o en Netflix, ahora mismo no recuerdo, pero no sé si fue en Prime, pero bueno, se hizo un documental de Dolores Vázquez, ahora, bueno, un poco pues con el, eso, con el escarnio público al que fue sometida, todo el tema, y es lo que te decía, que ella, por ejemplo, a día de hoy, también en ese documental salía Alicia Hornos pues hablando un poco del caso, y a día de hoy como con ese sí, rencor y esa inquina todavía contra ella, y decía, jolín, o sea, han pasado 25 años, y a ver, yo entiendo que para una madre, evidentemente, sobre todo perder una hija en esas circunstancias, esa herida nunca se cierra.
Se va a cerrar, pero, culpa de...
pero igualmente es como, a ver, o sea, tienes unas pruebas fundadas
de que
esta mujer fue inocente, tal, pues ella seguía diciendo que no, que ya estuvo implicada, que tuvo algo que ver y tal, y decía, a ver, que yo obviamente, ¿sabes? No me voy a meter
en fregados, obviamente.
Ni mucho menos, pero que es como, ¿qué más necesitas para ver que esta persona es inocente? O sea, que no ha estado... Quiero decir que no ha tenido
nada que ver. No lo sé, porque a veces entiendo que el dolor ciega. Y si ya había cierta inquina contra alguien y tú crees que puede haber un hilito, ya tienes suficientemente argumento como para agarrarte a...
Exactamente.
¿Sabes? No te, pasa que da igual cómo te agarres, no te la van a devolver. Sí. El tema es que no te la van a devolver.
Sí, sí.
Y que ella fuera... Y que ahora descubras que no es culpable, pero es culpable, sí. Siguen sin devolverte a la hija.
Es que yo entiendo que, a ver, yo entiendo que para un padre perder a un hijo tiene que ser como si te arrancasen algo, de, o sea, más, lo más profundo de tus entrañas.
No quiero ni conocer la sensación.
Sí.
No quiero ni conocer la sensación.
No, obviamente, ninguno.
No quiero ni conocer la sensación.
No, quiero decirte, pero si ya es difícil, o sea, perder a un hijo en esas circunstancias es que tiene que ser desgarrador, de que yo creo que nunca un padre podría quiero decir, sobreponerse a eso. Y entiendo que las circunstancias de este crimen, de este caso en particular, que fueron bastante traumáticas, pero es lo que te digo, yo creo que si ya 25 años después ya sabes que esta persona no ha tenido nada que ver,
si ya te han demostrado que no,
pues yo creo que lo mejor es pasa página, cierra ese capítulo y continúa con tu vida y ya está, pero no continúes todavía, claro, sabes, con ese rencor, mira, y con ese odio.
Vamos a ser malos, si fuera que sí tiene algo que ver. No creo que Dolores Vázquez se exponga ahora mismo. Tampoco. Intentaría pasar lo más desapercibida posible, sí, y no pediría ningún perdón público, porque no hay que ser, no hay que ser. Si ya salí inocente, no voy a tirar de este tema, no quiero saber nada.
Y de hecho te digo una cosa, yo conozco, o sea, es decir, tengo familia, amigos y tal que viven en Betanzos y que se han encontrado con Dolores Vázquez y tal, y me dicen que es una persona de lo más normal y amable, y quiere decir que es un perfil totalmente bajo, o sea, que otra persona, ¿sabes? O sea, se pira del país o se va
y se acabó.
Y ahí también, o sea, lanzo una lanza a favor de ella, que digo, ole tus ovarios,
porque toda la gente te va a mirar.
Exactamente, digo, de saber que la gente, pues de alguna manera va a cuchichear, va a comentar y tal, de volver a tu pueblo natal, de, claro, seguir adelante con tu vida, y de alguna manera, pues claro, es como intentar, pues como...
El que más y el que menos
continuar,
va a
hablar de ti. Ahí para mí me parece...
Hay que tener muchos ovarios.
Totalmente, muchos ovarios.
Para saber, aun sabiendo que eres inocente, porque van a hablar de ti igual.
Sí.
Porque entonces, si no es por bien, es por mal, pero van a hablar de ti.
A ver, como decía ella, hablen bien o mal, que hablen. O sea,
sí, claro,
como
claro.
De ella a estas alturas ya me le...
Tampoco se puede decir, por desgracia, no se puede decir ni nada peor de lo que le hayan dicho ya.
Sí, no, exactamente.
Porque esa sensación de estar en la cárcel siendo inocente, por ese motivo, que sabes cómo son las cárceles con esos motivos.
Sí, totalmente.
Ostras, y ser inocente tiene que ser desgarrador. Esta
tiene manera. Que ser desgarrador, desgarrador. Pero ya te digo, ella con sus dos ovarios, o sea, ha vuelto a su pueblo, o sea, natal,
sí.
Sigue con su vida adelante, y ya te digo, yo la gente que conozco de Betanzos me dice, o sea, me habla muy bien de ella, en el sentido de las veces que ha coincidido, se la han cruzado, tal, que es una señora de lo más amable, agradable, y todo el mundo, o sea, le tiene mucho cariño allí en Betanzos, y a la vista está, ¿no? De que de alguna manera pues ha sido como un poco cerrar esa herida,
sí,
y como darle,
bueno, es por lo menos
ese cariño de alguna manera.
Es por lo menos decirle, vale, Betanzos te arropa.
Sí, o te juzgamos mal en su momento, pero de alguna manera…
Ahora mismo cerramos y te protegemos.
Exactamente. Y yo creo que también es necesario, ¿no? De alguna manera, y sobre todo 25 años más tarde, pues como de cerrar esa herida, ¿no? Bueno, pues cerramos, si te parece, la tertulia de hoy. La hacemos con una tercera canción del programa de hoy, y vamos a poner un poco a Miley Cyrus. Es una canción de su último disco, y pasamos al bloque cinematográfico.
Perfecto.
Así que allá vamos.
I don't wanna go and talk too long. I know it was wrong, but never said I'm sorry. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bone's too big to bury. I'm sorry that
You're not even willing to look up at the stars. You just jump in your car and head down to the bar to your blurry. Don't know when to stop till you take it too far. I don't know where you are and I'm left in the dark till I'm worried. Ooh, it hurts me. And it's a fucking shame that it ended like that. You broke your own heart, but you never say that. We went to hell, but we never came back. I'm sorry that you're
pues temazo aquí de la señorita Miley Cyrus, era una versión en acústico de su tema Jaded del último disco, Endless Summer Vacation. Y si te parece, pues pasamos un poco al bloque aquí cinematográfico. Y quería empezar hoy con una serie que yo creo que está un poco en boca de todos y que es un poco de actualidad, porque todo el mundo habla de ella, por lo menos a mí estos últimos días me la han recomendado hasta la saciedad, que se llama Adolescencia. Es una serie de 4 capítulos, está rodada en plano secuencia y la tenéis en Netflix. Vamos a poner el tráiler y ahora procedemos a hablar de ella.
¡Policía armada!
¿Qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente.
¿Qué está pasando?
Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es lo que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
¿Crees que podríamos hablar un poco sobre eso?
Yo no he hecho nada. Eres un buen padre, un gran padre.
Le acusan, no es todavía culpable, es sospechoso.
Acaba de patearte una tía, lejos.
¿No te enteras?
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres. Hay que engañarlas porque no pillas por la vía normal.
No hemos hecho nada mal.
Es de locos lo que te pide el cerebro que hagas a esas edades, ¿sabes?
Bueno, pues como os decía, es una serie de... Bueno, una miniserie, mejor dicho, de 4 episodios. La tenéis en Netflix y para los que no la hayáis visto todavía o bueno, os haya picado un poco la curiosidad, pues os cuento la sinopsis. tiene que ver con el mundo de una familia que se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, el hijo de esta familia, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo pues les obliga a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre. Como os digo, están hablando maravillas. Por ejemplo, en Film Affinity tiene un 7,8, o sea, con 10.443 votos, o sea que es una nota bastante, bastante alta. Y todo el mundo está alabando la interpretación, en este caso, del niño, que es Owen Cooper, que dicen que es maravillosa. Yo a día de hoy todavía no he tenido la oportunidad de verla, porque aparte la quiero ver, o sea, quiero, como digo yo, degustarla con tranquilidad, o sea, con paciencia y sobre todo eso, o sea, disfrutarla, ¿no? Y saborearla bien. Y eso es lo que, bueno, lo que todo el mundo comenta de ella, que está rodada en plano secuencia, que está muy bien trabajada y que hace, pues eso, un trabajazo sobre tocar temas muy delicados.
Muy, muy de actualidad.
Muy delicados y todo el mundo, como digo, la está recomendando encarecidamente. No sé si has tenido oportunidad de verla.
Es lo que decías tú ahora, de verla con tranquilidad. Yo quiero verla con calma. Vi el tráiler, he oído hablar mucho de ella. Sí. Porque creo que tiene muchos matices esa serie. Me refiero, hay muchas cosas del mundo que nos rodean que no nos damos cuenta, muchas cosas que nos rodean en el mundo de Internet, en el mundo de las influencias, en el mundo, además creo que toca temas que están de actualidad como el machismo, eso que decían que hay que engañarlas porque si no, no pillas. Eso está calando tan hondo en la sociedad adolescente de ahora mismo.
Totalmente.
Mucho más de lo que creemos. Es de esas series que tengo que ver. No me vale para verla por la noche a saltos.
Sí, quiero, rápidamente.
Claro,
sí,
quiero pues, dedicarme el fin de semana y verla con calma, porque creo que tiene muchísimos matices de realidad que, y por eso está calando en todo el mundo. Es tan buena que están haciéndole campaña en contra por muchos sitios, hablando como que han puesto basada en hechos reales. Lo que está basado es en muchos hechos reales, no en un único hecho.
Exacto.
Es que han puesto a un niño blanco cuando en verdad había sido un asesino negro. Ya, para intentar, claro, como es Netflix y cambia
sí,
las cosas.
Intentar tirarle hate a la serie. ¿No?
Claro,
a ver
porque
si de alguna manera la desprestigian.
La desprestigian, o sea, que tiene que ser muy buena para que le estén echando tanto hate desde muchos sitios.
Sí, no. A ver, yo, por ejemplo, Film Affinity es una página que, a ver, te podrá gustar más o menos, pero por lo general en las valoraciones suele coincidir bastante.
Clavar.
Y cuando con 10.000 votos le dan un 7,8, es que la serie buena es. O sea que,
mucho.
Ya te digo, de hecho la catalogan como una de las series del año, sí. Así que habrá que darle una oportunidad y a ver qué tal, bueno, qué tal nos parece a nosotros.
Se hablaba de seguramente esa de las series a batir en Netflix este año.
Sí, yo creo que sí. Y esto en cuanto a series, en cuanto a películas, o sea, sí que es verdad que estas semanas no hay mucho estreno destacado, pero hay una que a mí me ha llamado especialmente la atención porque fue, bueno, fue muy sonado ahora en el Festival de Málaga, que ha sido recientemente, porque se galardonó a su actor principal, Álvaro Cervantes, y es una película que se llama Sorda. Entonces, se estrena el 4 de abril, vamos a poner el tráiler y ahora comentamos brevemente sobre ella.
Lía. Bonito, un poco modernillo.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Ya tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
Bueno, pues acorto un poco el tráiler porque vamos muy justitos de tiempo, pero os cuento un poco la sinopsis. Y es que Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella, ¿no? Y es un largometraje, he de decir, basado en el corto corto del 2021 del mismo nombre. Se preestrenó mundialmente en el Festival de Berlín en febrero de este año. También ha sido muy galardonada en el pasado Festival de Málaga. Como decía, está protagonizada entre otros por Álvaro Cervantes, Elena Irureta o Joaquín Notario, y por Miriam Garlo, que es su protagonista. Y yo, como persona con problemas auditivos, porque tengo una pérdida auditiva, utilizo audífonos, pero me parece que es una película bastante necesaria, sobre todo también por el tema de la inclusión a nivel de, bueno, de personas que tienen una discapacidad, un determinado problema, pues intentar integrarlos en esta sociedad, ¿no? Y yo también, que estoy haciendo un curso de lengua de signos, creo que es muy interesante.
Es uno de nuestros lastres, el no saber lengua de signos.
Sí.
Es un lastre muy grande.
Estoy en ello, es muy interesante decir, pero creo que es algo que todo el mundo deberíamos
aprender. Porque yo creo que enriquecería mucho, porque uno, es un idioma internacional. Uh-huh. Es que al final te valdría. Si todo el mundo lo sabríamos, sabríamos ir a muchos sitios. Pero aparte, es una ayuda muy grande para la gente que no puede, no, que tiene esa, digamos, la discapacidad. Y yo, siendo alguien que atiende al público, créeme que hay veces en los que sí que haría mucha falta.
Totalmente. Es algo muy necesario. Creo que es algo que, de alguna manera, pues también, oye, todo el mundo tiene la, o sea, quiere decir, tiene el derecho, ¿no?, a expresarse libremente y a ser también escuchado y, de alguna manera, pues intentar a ser integrado, ¿no?, en este aspecto. Entonces creo que es algo, como digo, que sí que es verdad que, al menos, no digo todos, pero al menos los que podamos, ¿no?, pues que creo que deberíamos de aprender, o de alguna manera, pues perfeccionar, ¿no? Y bueno, nos quedamos sin tiempo, amigo mío. Ha sido, como digo, un placer siempre, ¿no?
Una horita rápida e intensa.
Totalmente rápido pero intenso, pero ha sido un verdadero placer acompañarte en esta horita. Así que nos escuchamos dentro de aquí de 15 días. Así que eso, sean felices. A todo esto, feliz cumpleaños aquí.
Feliz cumpleaños, Cuac.
Felices 29. Y lo dicho, nos escuchamos dentro de 15 días. Sean felices y hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Adiós.